acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, hacer visible el vínculo entre la ciencia, la sociedad y el gobierno. Invitado, Enrique Forero, profesor titular de la Universidad Nacional, botánico egresado de la Universidad Nacional y doctor en botánica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, investigador del Jardín Botánico de Nueva York, es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y hoy presidente de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas. Profesor Enrique Forero, usted ha hablado de dos temas gruesos, la institucionalidad y en los últimos meses se ha radicado y se ha debatido alrededor, por fuera y adentro del Congreso de la República, particularmente en la Cámara, de la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y el otro tema grueso que es la financiación. Si bien el Colciencias, que el próximo 9 de noviembre cumple 50 años, que fue una creación en la reforma estatal de Carlos Lleras Restrepo, creó el fondo Caldas para manejar recursos. Nunca se le ha dado una fuente permanente y este año pues tenemos quizás uno de los años de menos presupuesto, con un recorte de 98 mil millones en un presupuesto de 320, o sea, casi un 30%, muy cercano al 30%. ¿Cómo lograr que esta actividad, que es tan importante y que, como pasó hace 27 años en la misión de ciencia, educación y desarrollo, desarrollo que el profesor le pone un término y es desarrollo sostenible, cómo lograr que tenga una fuente permanente de recursos y no dependa de esas negociaciones al interior de los problemas de tensiones políticas en los distintos ministerios y en las otras iniciativas del Estado central?
Es interesante que de la reunión de Paita no surgió la idea del ministerio. Pero eso no es problema, porque realmente una buena cantidad de la comunidad científica, un buen número de miembros de la comunidad científica y académica, estamos convencidos de la necesidad de un ministerio. Lo que nosotros proponemos es, para más o menos cubrir lo que usted me pregunta, uno, que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establezca las políticas, y dos, que el ministerio sea el ente que implementa esas políticas, y además que sea el ente articulador entre las muchas instancias del Estado que hacen ciencia y tecnología en forma totalmente aislada. Una de las cosas que hemos estado enfatizando es que hay mucho despilfarro en vista de que no hay coordinación y de que cada cual hace lo que le parece. Entonces, nos parece que teniendo un ministerio habrá la mayor posibilidad de enfrentar esos avatares políticos con alguien que esté sentado en el Consejo de Ministros y que pueda argumentar por qué el presupuesto tiene que ser mayor. Obviamente esto depende mucho de la voluntad del presidente de la República y de la voluntad del Congreso. Por eso también hemos estado tratando de acercarnos a algunos políticos Indudablemente el ahora senador Iván Darío Agudelo pues ha estado al frente de la presentación del proyecto de creación del ministerio, tanto cuando era representante a la Cámara como ahora como senador, y eso pues es importante, y las dos audiencias públicas que se han hecho sobre la creación del ministerio han sido muy positivas, ha habido muchísimo apoyo, inclusive la última, la semana pasada, pues fue en ese sentido, se sintió que la comunidad realmente cree en la necesidad de un ministerio, y eso quizás nos permita hacer la fuerza suficiente para que los presupuestos no sean los que aparecen en el proyecto de presupuesto para el 2019, que es realmente vergonzoso. Es lo que usted dice, la disminución del presupuesto es terrible. La ciencia y la tecnología quedan por debajo de prácticamente todas las áreas importantes del país. Eso tiene que cambiar, y nosotros pues tenemos la esperanza de que el presidente electo le dé importancia a esto, como efectivamente parece estársela dando.
Me gustaría destacar y que usted nos contara por qué ha sido tan importante su trabajo de articulación y volver la academia un espacio de encuentro de los distintos grupos y de las distintas academias y de las distintas instancias que trabajamos en temas de ciencia, tecnología e innovación, y lograr algo que usted ya dijo, no solamente esa fractura y esa falta de coordinación y de articulación es mala, sino que es costosa, que quizás es lo más grave, porque es costosa para Colciencias entregar los recursos, administrarlos, y también pasa al interior de las universidades, como el caso que usted conoce muy bien de la Nacional, donde usted fue decano de la Facultad de Ciencias, que tiene una vocación clara de investigación, y en general en todo el sistema público y privado, que es que se gastan muchos recursos tratando de colocar los recursos y hacerle seguimiento a los mismos.
Yo soy un convencido de que si no trabajamos en equipo, no vamos a llegar a ninguna parte. Por eso, en las últimas actividades que hemos liderado desde la academia, siempre se ha involucrado a otras organizaciones que son supremamente importantes. El caso, por ejemplo, de la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias. Son 52 facultades en el país donde se hace, como usted dice, buena parte de la investigación científica que se hace en Colombia. Además de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, que es otra entidad que reúne a muchísimas personas y a muchas entidades que también trabajan en esto, y particularmente con un énfasis en la divulgación de la ciencia, en la apropiación social del conocimiento, que es tan necesaria para que la situación cambie en el país. Y el Colegio Máximo de las Academias de Colombia, que reúne a 10 academias, todas por el estilo de la Academia Colombiana de Ciencias, pero cada una con su énfasis. Y como yo permanentemente digo, el Colegio Máximo de las Academias puede responder fácilmente a todas las necesidades, a las necesidades en todas las áreas estratégicas para el país: salud, educación, minas y energía, lo que usted quiera está representado en las academias y en estas otras organizaciones. También hemos trabajado muy cercanamente con la Asociación Colombiana de Universidades, que nos parece que también es un ente que tiene que entrar en toda esta discusión. Tenemos que hacerla conjuntamente, y eso es lo que hemos tratado de enfatizar también, que existe la tendencia a pensar que nosotros, cada cual anda por su lado y cada cual busca sus propios intereses, y queremos demostrar lo contrario, que por lo menos hasta un cierto nivel estamos hablando el mismo idioma, estamos convencidos de que hay ciertas necesidades y ciertas urgencias que el gobierno tiene que atender, y en general la sociedad colombiana tiene que interesarse.
Hay un tema central, y es que el señor presidente electo, el doctor Duque, hace pocos días se entrevistó con ustedes, pero no solamente se entrevistó con ustedes, sino hizo por primera vez, desde que yo tengo memoria, una visita de un presidente a la sede de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas. ¿Cómo fue ese proceso? y como señal y como punto de inflexión, ¿qué significa para usted y para el grupo de académicos y gestores de todo este proceso de por un lado de articulación, pero por otro lado de diálogo colaborativo con el gobierno?
Pues mire, es muy interesante decir que fue iniciativa del doctor Duque. Él dijo que no conocía a la comunidad científica y que quería conocerla. Entonces, de allí fue donde salió el vínculo con la academia. Afortunadamente, cuando comenzó esta relación, que fue a través de Sergio Fajardo, fue Duque le dijo a Fajardo que necesitaba conocer a la comunidad científica, Fajardo hizo el puente y comenzamos ya a comunicarnos con los asesores de Duque, y yo les dije, nos honraría mucho que él viniera a la sede de la academia, nos visitara, e inmediatamente dijeron que sí. Entonces, eso ya fue una buena señal, además de que insistieron en que esta reunión para el presidente electo era muy importante. Y no nos cabe la menor duda de que así fue, porque primero fue con la ministra de Educación designada. Estuvo con nosotros 2 horas, originalmente se había dicho que era una reunión de 1 hora, y tuvimos una conversación muy muy positiva, muy constructiva. Yo lo dije al final, creo que abrimos la puerta para unos contactos muy cercanos con el alto gobierno y para que la comunidad académica y científica pueda apoyar al gobierno tomando decisiones inteligentes sobre muchísimas áreas de importancia para el país. Le dimos varios ejemplos de productos de la ciencia colombiana que han sido importantes para la sociedad. Él se interesó mucho en muchas de estas cosas y como usted sabe, lo primero que aceptó como una necesidad fue la creación de este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y así lo anunció ante los medios de comunicación, que sería lo primero que iba a hacer, era reactivar este consejo. Dentro de la conversación, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con la ministra unos minutos antes de que él llegara, y dentro de esa conversación apareció la idea de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de Gaviria, y a la ministra le interesó muchísimo. Entonces, durante la reunión con el presidente electo, ya fue ella quien puso sobre la mesa la idea de la reactivación también de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo.
¿Qué hemos hecho distinto en estos últimos meses a como tradicionalmente se ha tratado de relacionar el sistema de ciencia, tecnología e innovación, que no es un sistema como a lo largo de estos minutos lo hemos esbozado, con el gobierno y la sociedad? Porque yo creo que también en todo este proceso de prueba y error hemos hecho cosas distintas a otras que no habíamos hecho.
Sí, pues yo creo que el acercamiento con algunos políticos ha sido muy importante. El hacernos visibles en los medios de comunicación en distintas formas. La insistencia nuestra con el presidente saliente, con el presidente Santos, de reunirse con la comunidad científica, que aunque no tuvimos éxito, era una insistencia constante. Cartas, videos, entrevistas en los diarios, lo que usted quiera lo tratamos de hacer con él, y afortunadamente con el nuevo presidente, pues eso se dio muy rápido y en una forma muy constructiva. Tenemos que darle crédito a Duque de que él inició esta relación, este diálogo. Y pues tenemos ahora nuestra obligación es no dejarlo morir, es mantenerlo activo, trabajar sobre lo que se habló con él para que se haga realidad y hacer el seguimiento y estar dispuestos siempre a colaborar en lo que podamos. Es que la comunidad científica, aunque obviamente todos tenemos nuestras ideas y nuestras preferencias políticas, como comunidad tenemos que pensar es en el futuro del país y qué es lo mejor para el país y tratar de, y en esto pues aprovecho para hacer una invitación a la comunidad, a las personas que nos están escuchando en este programa, para que nos unamos todos en este propósito. Aquí no hay intereses ni personales, ni políticos, ni comerciales. Las academias tenemos esa característica de que no tenemos ese tipo de intereses. Entonces, a nosotros lo que nos importa es el desarrollo del país, el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, y en eso todos nosotros podemos participar y podemos contribuir. No podemos, por una parte, estar apáticos y decir eso no es problema mío, es problema de los demás. No, todos tenemos que contribuir. La comunidad científica colombiana, científica y académica, es riquísima en términos de conocimientos, de experiencia, de redes internacionales. Yo insisto en que esa cosa, esa idea que hay por ahí de que nosotros no hacemos parte de redes internacionales, no es cierto. Cada uno de nosotros en su área tiene su red y muchas de ellas son muy fuertes. Lo que tenemos es que aprovechar eso y trabajar en bien del país. Debemos ser cuidadosos, pero no podemos ser totalmente escépticos. Si se abre una puerta, mantengámosla abierta y utilicémosla en la mejor forma posible para el beneficio de todos.
Hay como dos momentos en el futuro inmediato. El primer momento pues es construir formalizar la agenda que tiene en desafíos para el 2030, un manifiesto muy claro y que pues tiene en los resultados y en los distintos balances que se han hecho sobre la misión de ciencia, educación y desarrollo, pues unos pendientes muy grandes. Pero por otro lado está esa otra gran apuesta, que es el plan de desarrollo. ¿Cómo lograr esa unidad, esos mínimos grandes, esos mínimos comunes grandes, y cómo lograr proyectar eso al plan de desarrollo?
En la reunión con el presidente electo se le mencionó esto, se le dijo que nosotros estábamos muy interesados en participar en la construcción del nuevo plan Nacional de Desarrollo y que estábamos también dispuestos a colaborar en lo que se pueda. Y a él le llamó la atención, inclusive le dijimos que era necesario que el Departamento Nacional de Planeación también se acercara a la comunidad científica, porque el DNP hace las cosas por allá aisladamente, sin conocimiento necesariamente de lo que pasa en el terreno. Y a él le llamó la atención, y yo creo que de alguna manera vamos a estar involucrados en la preparación de ese plan de desarrollo. Él fue muy positivo en ese sentido. Cuando le ofrecimos asesoría, cuando le dijimos que la comunidad científica estaba en capacidad de asesorarlo a él, de asesorar al Congreso, de asesorar a los ministerios, a él le llamó mucho la atención. Inclusive le hicimos una lista de 4 o 5 ministerios y él agregó al Ministerio de Defensa como un ministerio que también necesitaba asesoría de la comunidad científica y académica. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, es muy posible que tengamos esa posibilidad de participar, y si trabajamos conjuntamente y si todos jalamos al mismo lado, creo que podemos hacer una diferencia en ese plan de desarrollo.
Bueno, profesor, hemos llegado al final del programa, pero creo que por primera vez en muchos años hay una luz de esperanza, y realmente le agradezco mucho pues participar en el programa, pero haberse echado encima de sus hombros a toda la comunidad de ciencia, tecnología e innovación.
No era mi intención, profesor Caicedo, pero aparece, las cosas se van moviendo en esa dirección. Olvidé decirle también que este documento de PAIPA se le entregó a todos los candidatos, se lo llevamos personalmente a las sedes de las campañas, de manera que todos ellos lo conocen. Y todos ellos saben cuáles son las prioridades en ciencia, tecnología, educación y medio ambiente. Entonces confío que entre todos podamos construir un mejor país.
Muchas gracias, profesor. Muy gentil.
Gracias a usted. Que esté bien.
hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, hacer visible el vínculo entre la ciencia, la sociedad y el gobierno. Invitado, Enrique Forero, profesor titular de la Universidad Nacional, botánico egresado de la Universidad Nacional y doctor en botánica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, investigador del Jardín Botánico de Nueva York, es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional y hoy presidente de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas. Este programa fue grabado en los estudios de UN Radio y contó con la asistencia técnica integral de Diego Alfonso y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.